¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. En 1975, Benoît Mandelbrot le puso nombre a un concepto que venía inquietando a muchos expertos desde cuando menos un siglo. Desde la época de Newton, si no es que desde antes, aprendimos a representar con figuras y con números a los fenómenos del mundo real. Aprendimos, por ejemplo, a generar dibujos que representan el cambio de la velocidad de la Tierra en su trayectoria alrededor del Sol. Nació el concepto de gráfica, nació el concepto de función. Todas estas son herramientas que permiten hacer una representación gráfica y también una representación algebraica de cosas que pasan en el mundo de la verdad. En la mayoría de los casos, cuando usted representa algún fenómeno natural razonablemente fácil de comprender, usted acaba generando un dibujo, una gráfica, que tiene una característica muy peculiar. Tome usted, por ejemplo, la gráfica que representa el cambio de la velocidad de la Tierra en su movimiento anual alrededor del Sol. En diciembre, cuando estamos más cerca del Sol, la velocidad orbital de la Tierra es mayor, nos movemos más rápido cuando estamos cerca del Sol, y esa velocidad va disminuyendo gradualmente hasta el mes de junio, que es cuando la velocidad es mínima. Y luego vuelve a aumentar. La gráfica tiene forma de una ola. La cresta de la ola corresponde con la velocidad más alta que alcanza la Tierra cuando está cerca del Sol en diciembre. Si usted se acerca, sea con una lupa o con herramientas algebraicas, a un rinconcito de esta gráfica, encontrará que la gráfica se va haciendo más y más simple. Cuando aumenta usted lo suficiente un pequeño rincón de esta gráfica, el tramito que alcanza usted a ver tiene forma de línea recta. En este truco geométrico, bueno, en este hecho geométrico que se puede representar con símbolos, es decir, en forma algebraica, es que se basa el cálculo diferencial e integral, y el cálculo diferencial e integral es la base de la mayoría de la tecnología del planeta. Es gracias al cálculo diferencial e integral que podemos diseñar puentes, que podemos entender el comportamiento de la electricidad y entonces diseñar televisores. Gracias al cálculo diferencial e integral podemos extraer información útil de las gráficas que nos representan el comportamiento de moléculas orgánicas durante un experimento. Es decir, el cálculo sirve para todo. Resultó muy inquietante para matemáticos y geómetras en siglos anteriores descubrir figuras que no pueden ser sometidas a este análisis. Hay algunas extrañas figuras geométricas, como el triángulo de Sierpinski, se escribe Sierpinski como suena y la última y es Y, búsquelo en la Wikipedia, es una figura común, que no pueden ser sometidas al análisis del cálculo diferencial e integral. Por costumbre, los matemáticos y los geómetras le llaman curva a cualquier dibujo formal que pone usted en un papel, por ejemplo una gráfica. Aunque la línea que está usted representando sea perfectamente recta, se le llama curva a esa gráfica, a ese dibujo. Bueno, la mayoría de las curvas, la mayoría de las gráficas que representan el comportamiento de algún fenómeno real, se les puede someter al proceso de diferenciación, que es el mecanismo algebraico que se corresponde a aumentar un rinconcito de la gráfica hasta que se convierte en una línea recta. Está usted diferenciando. Bueno, encontraron estas personas que hay figuras no diferenciables y su tratamiento formal resultó ser tan complicado que acabaron llamándoles figuras monstruo. A muchos geómetras y a muchos matemáticos les quitaban el sueño estas figuras extraordinarias y extrañas. En 1975, Benoit Mandelbrot utiliza por primera vez el término fractal para referirse a estas figuras. Él encontró que las figuras que tienen estas características, que no son diferenciables, etc., también tienen otras características muy peculiares. Por ejemplo, son autosimilares. Un ejemplo de un fractal es la orilla de la costa de Inglaterra. De hecho, hay un trabajo que se hizo especialmente importante, que escribió Mandelbrot el 5 de mayo de 1967, que se titula así: ¿Cuál es la longitud de la costa de Inglaterra? Él encuentra que depende, que no hay una respuesta única a la longitud de la costa de Inglaterra o de cualquier país. Si usted tiene un mapa de escala 1 a 50.000 y utiliza una regla que tenga como separación mínima un milímetro, que tenga una resolución de un milímetro, y usted se pone a hacer la complicada labor de ir colocando esa regla en el perfil del mapa de 1 a 50.000 de Inglaterra, y sabe pues que cada milímetro se corresponde con tantos kilómetros, etcétera, etcétera, usted puede dar una cifra. La costa de Inglaterra es de tantos kilómetros. Si usted cambia la escala del mapa, si usted ahora hace que el mapa sea de 1 a 10.000, verá que en el perfil de la costa de Inglaterra aparecen detalles que no aparecían en el otro mapa porque la escala era demasiado grande. Si usted repite el ejercicio, va a encontrar un valor diferente para el perfil de la costa de Inglaterra. Y se puede seguir así. Si llega el momento de tener un mapa 1 a 1, es decir, un mapa que es tan grande como Inglaterra misma, y se pone a hacer de nuevo el ejercicio, le va a dar un resultado diferente. Bueno, él encuentra que las figuras que él llama fractales tienen esta característica. Él encuentra, entre otras cosas, que estas figuras generalmente parecen encontrarse en un limbo entre dimensiones. Una línea recta es una figura de una sola dimensión, geométrica. Un cuadrado es una línea recta que es proyectada en una segunda dimensión. Tiene usted una línea recta y luego la barre con la imaginación a 90 grados de la dirección que llevaba inicialmente la línea recta. Acaba usted dibujando un cuadrado. Eso es lo que ocurre cuando proyecta una figura de una dimensión a dos dimensiones. Genera una nueva forma geométrica. Si toma usted un cuadrado y lo proyecta en tres dimensiones, tiene un cubo. Si toma el cubo y lo proyecta en cuatro dimensiones, tiene un tesseract o un hipercubo. Mandelbrot encontró que las figuras monstruo muchas veces parecen estar a la mitad del camino entre una dimensión y otra. Por ejemplo, la figura de Sierpinski. Por cierto, el Sierpinski lleva I's latinas en ambos casos. Me equivoqué, la última no es Y. Es fácil de encontrar. Con S, Sierpinski. Si usted toma la figura de Sierpinski, verá que está hecha de muchas líneas rectas. Y las líneas rectas son de una dimensión. Sin embargo, la figura de Sierpinski parece ocupar dos dimensiones. Es una línea recta que se está expandiendo hacia dos dimensiones, pero sin llegar a ocuparlas por completo. Esta observación sirvió de base para crear el nombre para estas figuras. Él desarrolla una técnica numérica precisa para estimar ¿qué tan cerca está la figura de Sierpinski de ser una figura de dos dimensiones? Normalmente, cuando usted habla de figuras, de la dimensión de una figura, da un número entero. Una línea es una figura de una dimensión. Un rectángulo es una figura de dos dimensiones. La sombra de mi mano proyectada sobre la superficie de esta mesa es una figura compleja, pero de dos dimensiones. Él encuentra que, cuando menos numéricamente, las figuras monstruo tienen dimensiones fraccionarias. La curva de Sierpinski tiene una dimensión de 1 punto y alguna cosilla más. está por arriba de la primera dimensión, pero no alcanza a ser una figura de dos dimensiones. Son figuras con dimensiones geométricas fraccionarias. Y él contrae ese rollo y utiliza el término fractal por primera vez. Hay un libro bonito, no es de muy muy fácil lectura, pero tampoco es muy complicado, nada más necesita un poco de paciencia, muy bien ilustrado, que fue escrito por Mandelbrot, que se llama La geometría fractal de la naturaleza. Es más o menos fácil de hallar todavía, en español y en otros idiomas. Vale la pena que lo busque. No lo compre sin haberlo ojeado primero a ver si le satisface el rollo que se echa a Mandelbrot. Si encuentra que puede seguirlo, aunque le cueste usted un poquito de trabajo, consiga el libro. Porque este trabajo ayudó a destrabar muchos campos de investigación científica importantes. En la época general en la que Mandelbrot estaba trabajando con la construcción del término fractal, otros investigadores se topaban con el mismo problema, pero en ambientes diferentes. Edward Lorenz, por ejemplo, se interesaba mucho por la meteorología y encontró que cuando trataba de describir ciertos fenómenos naturales relacionados con la meteorología, frecuentemente le aparecían gráficas que resultaban imposibles de trabajar con las herramientas tradicionales del cálculo diferencial e integral. Lo mismo pasaba cuando se trataba de analizar el comportamiento de las poblaciones animales. Si usted tiene, lo hemos comentado en otras ocasiones, un montón de conejitos y un montón de tigres y sabe cuántos conejitos se come un tigre a la semana, cuál es el promedio de vida de los tigres, el promedio de vida de los conejos y el promedio de reproducción de los conejos, cuando tiene usted todos estos datos y cualquier otro que le haga falta, usted en principio podría calcular cuántos tigres y conejos va a tener usted dentro de una semana o dentro de un mes, asumiendo que no hay epidemias, desastres naturales o alguna otra sorpresa que afecte a la población de su isla. Da la impresión de que es perfectamente predecible cuántos tigres y cuántos conejos va a tener usted al cabo de un cierto tiempo, y resulta que no. Resulta que las fórmulas aparentemente simples que describen esta relación tienen un comportamiento extraño. Si usted comete un pequeño error a la hora de alimentar estas fórmulas, a veces estas fórmulas como que absorben el error y hacen una predicción ligeramente errónea, que es lo que habría de esperarse. Si tiene usted un cañón, una cierta cantidad de pólvora y una bala de un peso conocido, y conoce, tiene usted las fórmulas apropiadas, las tablas de las ecuaciones apropiadas para tiro parabólico que nos enseñan en la escuela, usted en principio puede calcular en dónde va a caer la bala del cañón si le pone X cantidad de pólvora. Si usted se equivoca un poco en la potencia de la pólvora, en el peso de la bala o en el ángulo del cañón, va a ocurrir un pequeño error entre el punto calculado y el punto real de caída de la bala. Y mientras más chico sea el error que comete usted, más pequeña será la diferencia entre la predicción y la realidad. Y eso es lo que normalmente ocurre con las ecuaciones que describen fenómenos del mundo natural. Un pequeño error se traduce un pequeño error en los datos iniciales se traduce en un pequeño error en los datos finales, normalmente. Pero en el mundo de la dinámica de poblaciones, como le llamamos los biólogos, eso no pasa. Si a veces comete usted un pequeño error a la hora de contabilizar conejos y en lugar de 10.000 tiene 10.001 conejos, puede suceder que la predicción de cuántos conejos y tigres va a tener usted al cabo de... Digo, ya sé que los tigres no comen conejos, pero bueno. Puede ser que la predicción se equivoque muy poquito, pero puede ser que la equivocación sea grandísima. El mismo error puede llegar a producir resultados diferentes en distintos momentos. Y no hay forma de predecir cuándo un pequeño error va a en los datos que usted alimenta estas ecuaciones, le van a producir un pequeño error en la predicción. A veces sí y a veces no, y usted nunca va a saber cuándo. Es una de las características peculiares de estas ecuaciones. Y estas ecuaciones, cuando las grafica usted, le generan fractales. Los fractales usados correctamente en el mundo de las gráficas por computadora permiten representar un montón de fenómenos naturales con soltura, con facilidad. Por ejemplo, usted puede representar con gran precisión nubes con la ayuda de fractales. Puede representar el perfil de una costa utilizando fractales con mucha precisión, o cuando menos de manera muy creíble. Usted puede representar de mejor manera, en términos estadísticos, el comportamiento de las poblaciones de tigres y conejos en el ejemplo que le di. Si los fractales, la geometría fractal prometía herramientas algebraicas, herramientas matemáticas, que permitirían explorar el comportamiento de fenómenos naturales que no se podían representar con precisión con matemáticas. Por ejemplo, la forma de las nubes, la forma de las plantas, sobre todo la forma de algunos frutos como las coliflores. Más bien, en este caso estamos hablando de una flor, no de un fruto, pero bueno, de estructuras biológicas. De pronto parecía que con la ayuda de una nueva forma de álgebra se podrían representar muchos fenómenos naturales que escapaban a las matemáticas clásicas. Y esto empezó a ser así, pero no como esperaban muchos investigadores. Esperaban, por ejemplo, encontrar muchos ejemplos precisos, exactos, de figuras fractales en la naturaleza. En algunos casos las encuentra usted. Por ejemplo, las nubes tienen una forma claramente fractal. Usted puede representar con mucha exactitud nubes en una computadora utilizando una fórmula fractal. Y puede usted representar un montón de otras cosas en la naturaleza en la pantalla de una computadora utilizando fractales, pero cuando usted busca estructuras fractales reales en la naturaleza, nunca las encuentra exactas. Hay un libro muy bonito que, por cierto, está por ahí en PDF, que se llama La belleza fractal de las flores, o de las plantas, perdón. El título está en inglés, The Fractal Beauty of Plants, pero bueno. La cosa es que este libro describe cómo con la ayuda de fractales uno puede generar figuras en la pantalla de una computadora que se asemejan mucho a las plantas. Si usted ve la forma en la que le van saliendo ramas laterales y hojas al tallo principal de cualquier planta, verá que hay patrones. En algunas plantas el patrón es helicoidal, en otros van apareciendo bifurcaciones continuas. Cada planta parece tener una receta diferente para crecer. Y en ese libro se describen algunos mecanismos algebraicos. No es exactamente álgebra eso, pero bueno, algunos mecanismos, llamémosle matemáticos, que describen la forma en la que crecen las plantas. Y esto tiene un valor espectacular para la biología. Porque una de las cosas que venimos tratando de entender desde hace varias décadas es cómo demonios los genes controlan el crecimiento de los organismos. Y estamos empezando a averiguarlo. Ya tenemos una idea de qué genes controlan la forma y el tamaño de un organismo. En el momento en el que dominemos el comportamiento de esos genes, vamos a poder hacer lo que queramos con nuestros cuerpos, por ejemplo, reemplazar nuestros hígados a voluntad. Esto podría tener consecuencias enormes para la salud y estamos caminando en esa dirección. Se han obtenido resultados muy interesantes. Pero como que falta algo. Por alguna razón, las técnicas algebraicas que describen la forma en la que crecen las plantas casi le atinan a la forma en la que crecen las plantas de verdad. Si usted construye la imagen de una planta en la computadora con la ayuda de esa técnica fractal, la planta resultante se parece muchísimo a una planta de verdad, pero siempre hay diferencias. Lo mismo pasa cuando usted trata de construir una molécula que podría tomar forma fractal. Siempre hay algo que hace que esa molécula no tenga exactamente la forma del fractal que usted dibuja en la pantalla de una computadora. Eso significa que las herramientas algebraicas fractales no son perfectas para describir el comportamiento de fenómenos naturales. Hay algo que les falta. ¿Qué es lo que les falta? Si llegamos a descubrirlo, podríamos corregir esas ecuaciones, crear mejores modelos algebraicos para describir cómo crece un hígado, cómo se comporta el clima, etcétera, etcétera, y eso tendría un valor económico y social espectacular. Herramientas mucho mejores para poder entender el clima, herramientas mucho mejores para poder predecir, por ejemplo, qué trayectoria va a tomar un río al momento de una inundación, herramientas que permiten entender mejor el efecto de ciertos medicamentos, herramientas que permiten controlar mejor la expresión genética de un tejido cultivado en laboratorio para que se convierta en un hígado, todo eso y mucho más. Para poder encontrar la clave de qué le falta a nuestra descripción matemática de los fractales para que pueda describir fenómenos naturales, nos convendría mucho encontrar un ejemplo en la naturaleza de una figura física que refleje de manera perfecta una estructura fractal. Podríamos ver por qué, por ejemplo, un cierto grupo de átomos al formar una molécula forman un fractal y en otras ocasiones no. Eso nos podría ayudar a entender por qué las ecuaciones fractales, bueno, el equivalente a ecuaciones fractales, las técnicas fractales que permiten, que pretenden describir el comportamiento de un fenómeno natural a veces fallan. Acaba de aparecer un trabajito en Nature, bien padre, que tiene que ver con eso. Se trata de un trabajo de investigación de biología molecular realizado por investigadores del Instituto Max Planck en Marburg y la Universidad Philips, que también está en Marburg. Estos investigadores vienen buscando ejemplos de moléculas orgánicas que tengan una estructura perfectamente fractal. Si usted busca en Wikipedia o en cualquier otro rincón del Internet ejemplos clásicos de fractales, va a encontrar la curva de Koch. También va a encontrar el triángulo de Sierpinski. Este triángulo de Sierpinski es el que está involucrado en este trabajo. El triángulo de Sierpinski es una figura que de lejos parece un triángulo y cuando la ve usted de cerca está llena de triangulitos cada vez más pequeños. Una de las muchas características de los fractales son autosimilares. Un pedacito interno de un fractal es muy similar al fractal completo. Las partes se parecen mucho al todo. Hay autosimilitud en los distintos niveles de un fractal. Bueno, estos investigadores se pusieron a buscar moléculas que tuvieran una forma perfectamente fractal en distintos seres vivos, y fue un trabajo de locos. Por fin encontraron en una cianobacteria una enzima que, cuando menos en algunos ejemplares de esa bacteria, toma una forma perfectamente fractal. Las cianobacterias son descendientes directos de los organismos que ayudaron a establecer la atmósfera actual hace más de 2.500 millones de años. Se les llamaba antes algas verde-azules. Son organismos microscópicos capaces de realizar fotosíntesis avanzada y de producir mucho oxígeno. Cuando usted ve un charco de agua estancada lleno de una cosa gelatinosa de color verde, está usted viendo una masa gigantesca de algas verde azules. Y si no le molesta el olor y toma usted una gotita de esa agua y la pone al microscopio, a un buen microscopio, va a ver unas imágenes muy bonitas. Las algas verde azules las reconocemos en rocas antiguas de más de 2.500 millones de años. Han estado con nosotros desde hace mucho tiempo y en buena medida lo que respiramos es consecuencia del trabajo de algas verde azules. Probablemente entre el 40 y el 60% de todo el oxígeno que estamos respirando en este momento viene de las algas verde azules. Por eso es tan importante tener cuidado en limitar todas las porquerías que echamos al mar a través de los ríos, sobre todo agroquímicos que están alterando la vida de las algas verde azules, de las cuales, bueno, de las cianobacterias, de las cuales depende nuestra posibilidad de seguir respirando. Pero bueno, regresando al tema. Para que luego digan que el problema que tenemos es de calentamiento global. El problema es más grave y va por otro lado. En Estos investigadores encontraron que una molécula peculiar de esta bacteria, que la encuentra usted en muchos organismos vivos, una enzima, es decir, una proteína que participa, que facilita ciertas reacciones químicas, una enzima que se llama citrato sintetasa, en algunos ejemplares de estas bacterias, toma una forma perfectamente fractal. Si usted ve una representación gráfica en la pantalla de una computadora de estas instancias de esta molécula, encuentra usted un triángulo de Sierpinski perfecto. A la hora de ponerse a estudiar por qué, se dieron cuenta que hay unos genes que cuando cambian un poquito su estructura, permiten la creación de estas moléculas. Normalmente, si los genes no estuvieran expuestos al fenómeno de la evolución, de manera natural, el desarrollo natural de muchos genes generaría proteínas que muy probablemente tendrían forma fractal. El problema es que cualquier pequeño cambio en la formulación de los genes hace que las proteínas resultantes ya no tomen esa forma fractal. En un mundo ideal, muchas de las proteínas de una cianobacteria serían fractales, lo que impide que se formen figuras fractales en las moléculas de estas bacterias es el continuo cambio en la formulación de los genes que experimenta la bacteria como consecuencia del fenómeno evolutivo. Resulta que cuando menos en el mundo de la biología, la explicación al por qué resulta tan difícil encontrar fractales perfectos en la estructura molecular de los seres vivos tiene que ver con Darwin. El proceso evolutivo continuamente está cambiando de manera muy sutil la fórmula de los genes. Eso cambia ligeramente la estructura molecular de las proteínas que generan. Y como se necesita una formulación muy regular, muy perfecta en un gene para que se forme una figura fractal en la proteína que codifica, esos pequeños cambios borran la posibilidad de que se formen figuras fractales. Entonces, sí existe una cierta tendencia natural, cuando menos en algunas moléculas vitales, en algunas moléculas de la vida, a formar figuras fractales. De alguna manera, la naturaleza, cuando menos a esos niveles, a nivel molecular, tiende a generar estructuras fractales. Pero es la continua interacción entre distintos elementos lo que rompe con las figuras fractales perfectas. Lo podemos ver en las nubes. Si usted representa a una nube con puros fractales en la pantalla de una computadora, sale una cierta forma. Usted puede encontrar formas muy similares en nubes individuales, pero cuando tiene usted un manojo grande de nubes que están chocando entre sí, ese patrón se rompe. Las figuras fractales solamente se forman cuando no hay ninguna influencia exterior que afecte el proceso de agregación de gotitas de agua, por ejemplo, para crear una nube. Entonces sí que se forma una nube perfectamente fractal. O cuando menos eso es lo que parece. El elemento que falta para poder modelar la naturaleza fractal de la naturaleza es considerar la interacción entre sus distintos elementos. La figura de Sierpinski se puede crear en la pantalla de una computadora porque la única fuerza que está actuando para crear la imagen es la ecuación que sirve para construir triángulos de Sierpinski. Si existiera cualquier perturbación que afectara a los números generados por ese procedimiento, que no es exactamente una ecuación, en lugar de generar una figura de Sierpinski aparecería otra cosa en la pantalla de la computadora. No encontramos figuras perfectas, fractales perfectas en la naturaleza, porque la naturaleza está hecha de muchos elementos que están continuamente interactuando. Curiosamente, eso sí que se puede representar, aunque sea de manera limitada. Se puede complementar la geometría fractal con estas consideraciones. Eso significa que dentro de poco podríamos contar con nuevas herramientas geométricas y matemáticas para representar mejor muchos fenómenos naturales importantes para nosotros, como la dinámica de poblaciones, que es crucial para la conservación y mejoramiento ecológico, como el comportamiento del clima, como el comportamiento de la bolsa de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Benoît Mandelbrot inició la nueva revolución fractal, estableció las bases de una tecnología que desde el principio fue muy útil. Él avisó en dos ocasiones diferentes de la llegada de dos grandes crisis internacionales financieras y pues nadie le hizo caso, y las crisis llegaron. En su forma actual, la geometría fractal podría hacer mucho por reducir riesgos financieros para el sistema monetario internacional, con enormes beneficios para la mayoría de la población. Cuando se ve una crisis financiera, nos pega en la espinilla a todos, excepto a los que ya tienen mucho, que son los que normalmente salen ganando de esas crisis. El solo esquivar esas crisis ya haría que la geometría fractal se convirtiera en una de las herramientas de mayor valor económico en toda la historia de la ciencia. Con solo esquivar una sola crisis como la del 2008, la geometría fractal nos ahorraría muchísimo más dinero que todo el dinero que ha costado toda la ciencia de Galileo para acá. Mucho más dinero. Además, la geometría fractal podría ayudarnos, una vez mejorada, a entender mejor el desarrollo de estructuras orgánicas y un montón de cosas más. Poco a poco, y gracias a este tipo de trabajos, estamos descubriendo los principios básicos que gobiernan el comportamiento de la naturaleza. Y estos principios resultan ser mucho más simples y bellos de lo que nos imaginábamos. Con el nuevo entendimiento de estos principios podemos, por un lado, desarrollar una mejor tecnología. Y por otro lado, esos principios básicos del comportamiento de la naturaleza nos permiten apreciar mejor su extraordinaria belleza. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.